hipótesis. Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Desde inicios de Hipótesis siempre ha sido una constante poder socializar labores significativas tanto de sus profesores, de estudiantes, en fin, de los aspectos misionales de nuestra universidad, tanto en docencia, en investigación y en extensión. Y eso se ha venido haciendo a lo largo de los últimos 22 años. Tiene este programa. Y en este momento, y por iniciativa del decano de la Facultad de Ciencias, llevamos una serie de programas en donde se ha difundido y se ha puesto en común cuáles son los grupos de investigación de la Facultad de Ciencias que están siendo reconocidos por Colciencias en la categoría más alta. Para el programa de hoy cuento con la grata presencia del profesor Carlos Narváez del Departamento de Química, quien hace ya algún tiempo pasó por el programa de Hipótesis contando uno de los aspectos puntuales del grupo de investigación que en este momento él lidera. Así que, primero que todo, Carlos, mil gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y me gustaría mucho que en sus propias palabras nos contara cómo ha sido ese relevo, no únicamente generacional, sino también intelectual, en el grupo de química de alimentos que en este momento usted lidera y que me contaba hace unos instantes cómo la directora de ese grupo fue su directora de tesis de maestría. De nuevo, gracias. De nuevo, Carlos, gracias por haber aceptado la invitación a este programa.
Profesor Mauricio, muchas gracias por su invitación. Para mí es muy rico venir a conversar del grupo de investigación que hoy en día se llama Química de Alimentos y hasta hace unos años tenía un nombre gigante. En honor a mi profesora lo voy a mencionar. Se llamaba Estudio de los Cambios Químicos y Bioquímicos de Alimentos Frescos y Procesados. Larguísimo. ¿Por qué cambiamos ese título? Por un lado, porque a hoy estamos haciendo mucho más de lo que se llamaba el grupo antes, y porque además el título, como usted lo dice entre risas, era demasiado largo. Sí. Para mí, yo me formé en ese grupo, hice mi maestría con la profesora Luz Patricia Restrepo. Ella en su momento fue la directora de ese grupo, yo creo que por más de 10, 15 años. Sí. Luego de que yo me formé en este grupo alrededor de estudios en bioquímica en alimentos, me vinculé a la Universidad Nacional, continué trabajando con la profesora Luz Patricia y en el momento de su pensión, que fue hace como 2 o 3 años, yo entré a ser el líder de ese grupo. Sin embargo, ella continúa con nosotros. Uh-huh. ¿Qué cambios han habido y qué continuamos en ese grupo? Hasta hace años, pienso yo, lo más importante de los grupos de investigación en la Universidad Nacional de Colombia era formar estudiantes. Y dentro de ese plan de acción de formar estudiantes a nivel de pregrado, de maestría e incluso de doctorado, uh-huh, estuve yo. Yo fui estudiante de la profesora Luz Patricia, en donde en su momento, repito, los mayores logros para un grupo de investigación era formar formar estudiantes a diferentes niveles. No era tan importante en ese momento mostrar a nivel internacional lo que se hacía, estoy hablando de artículos científicos, y desde ese punto de vista, en los últimos años nos hemos movido en ese sentido, no solo formar estudiantes en diferentes carreras y niveles, sino también mostrar lo que hacemos.
Eso es lo que Colciencias a veces, junto con el nombre de visibilidad, busca, ¿no? La visibilidad de las actividades de los grupos.
Sí, y como yo veo, la publicación de artículos nos mantiene, nos muestra hacia el exterior, nos muestra de manera internacional, pero yo pienso que también es un ejercicio muy interesante para todos los profes que estamos en ese grupo y en general en la facultad, y es una manera de aprender sobre los temas que enseñamos. Y en ese en ese punto yo quisiera mencionar, nosotros somos 9 profesores que estamos en este grupo de química y también de ingeniería química. Los profesores que estamos en el departamento de química pertenecemos a diferentes áreas. Pertenecemos a bioquímica, a analítica. Yo en particular soy de analítica. Algunos son de físicoquímica, de química general. Y también estamos relacionados con aspectos muy específicos de los alimentos, como evaluación sensorial de alimentos y química de alimentos. Y todo esto que hacemos con los estudiantes, al final se ve reflejado de nuevo en lo que enseñamos en nuestras asignaturas.
Cuando, sí, Carlos,
algo interesante también que yo quisiera mencionar es, siempre desde que yo fui estudiante de la profesora Patricia, ella veía una relación muy estrecha entre la parte académica, entre lo que nosotros como estudiantes hacíamos, y la sociedad. Claro. Y hoy en día eso, nos hemos volcado de manera más fuerte a ver lo que nosotros hacemos en nuestro grupo de investigación, cómo se aplica a la sociedad. Y yo ahí quisiera dar unos ejemplos.
Desde luego.
Si usted me...
Claro. Y es que eso era lo que le iba a acotar. Las actividades que hace el grupo de química de alimentos resultan muy atractivas, no únicamente por el aspecto interdisciplinario, no únicamente en la química, con la ingeniería, con la industria de alimentos, con la parte sensorial. Me acuerdo también de varias varios elementos que fueron muy, muy importantes para el grupo. Pero por favor, Carlos, cuéntenos usted cuáles son esas labores y esos productos fundamentales que ustedes han venido estudiando.
Sí, yo quisiera mencionar ahí algunos proyectos de los que siempre en el grupo nos sentimos orgullosos de mostrar.
Qué bien.
Uno de ellos es nuestra vinculación desde el laboratorio al desarrollo de nuevos cultivares de papas amarillas que son más nutritivas.
Sí, las papas criollas.
Sí, exacto. Ese fue un proyecto transdisciplinario que arrancó hace más o menos 6 años, en donde la idea era, miremos cómo se mejora el estado nutricional de la población colombiana y a la vez cómo se mejora el papel de la mujer en la sociedad. Y entonces surgió este proyecto de papas más nutritivas, en donde la idea es no cambiar los hábitos alimenticios de la población, sino simplemente darle unas nuevas papas que luzcan igual a las papas que hasta hace 2 años se comercializaban en Colombia, sí, que sepan igual, que la gente
no las distinga,
pero que nutricionalmente sean más adecuadas. Y entonces es de esa manera, hoy en día se están comercializando unos nuevos cultivares de papa amarilla que tienen un trasfondo de la parte química, en donde nosotros estuvimos seguros de que lo que se iba a lanzar al mercado, sí, desde el punto de vista agronómico, son más resistentes a la gota, tienen mayor rendimiento por hectárea, eso le interesa a los agricultores.
Claro.
Pero aunque los consumidores no lo sepan, esas papas que se adquieren hoy en las plazas de mercado tienen unos niveles nutricionales más altos de lo que en comparación con lo que se comercializaba hace 2 o 3 años.
Y no tiene nada que ver con los transgénicos.
No tiene nada que ver. Es es de lo que yo aprendí en el colegio, es generación de nuevos cultivares a través de las técnicas tradicionales con las yemas y los injertos y esas cosas que los agrónomos manejan. Ese es uno
Sí.
de los aportes sociales de los que nos sentimos orgullosos.
Pues desde luego, ya que es la investigación científica revertida en la vida de la sociedad.
Sí.
Es muy bueno.
Yo quisiera tocar también
Claro.
otro ejemplo y está relacionado un poco con una línea que tenemos y es no solamente hagamos química de alimentos, sino que también trabajemos en enseñanza y desde ese punto de vista hace unos años, creo que 2 años, iniciamos un proyecto también transdisciplinario con gente de agronomía, con gente de trabajo social, con gente también del departamento de nutrición, en donde se trataba de mirar cómo llegábamos a los escolares y a sus hogares en Bogotá y Cundinamarca para tratar de cambiar los hábitos de alimentación en las escuelas. Entonces, al final, el objetivo era lograr loncheras más saludables.
Claro.
Y dentro de todo el lío que puede haber de llevar loncheras más saludables a los escolares, estaba la parte de estar seguros de qué sucede con los alimentos, qué sucede con su calidad nutricional cuando se compran en centrales de abastos o cuando se compran
En las
en
tiendas.
las tiendas o si se adquieren. Más específicamente donde se produce el alimento, qué sucede nutricionalmente allí. Y al final lo que encontramos, por ejemplo, es que si vamos a las centrales de abastos, la calidad nutricional puede ser un poquito inferior a si se compara contra el alimento,
Directamente del
si se
productor.
compra directamente allá en la finca o en el pueblo, en la plaza de mercado donde ha sufrido
Desgaste.
menos desgaste en últimas ese alimento.
Qué bien, qué bien. Y ahora que por cuestiones de asociación libre, pensar en el tal programa PAE, Programa de Alimentación Escolar, y lo que ustedes hacen, cómo se puede contrastar la actitud y los objetivos de los programas de investigación. ¿Qué otras líneas de investigación han tenido? ¿Ustedes también trabajaron con asuntos de aromas de los alimentos? Porque hay otro grupo muy bien importante en química que trabaja en aromas, ¿no?
En aromas, no trabajamos en aromas. En aromas trabaja Coralia
Coralia,
Osorio,
sí.
quien es muy amiga,
Claro, deben trabajar también
y
de la
es un
mano.
par académico, pero realmente fíjese usted que no tenemos una amistad estrecha, pero esa amistad no nos ha llevado aún a hacer trabajos de colaboración. Ahora yo menciono una palabra de colaboración y fíjese usted que sí ha habido colaboración con Astrid Garzón, por ejemplo, que es también profesora del Departamento de Química. Con ella hemos hecho algo de caracterización de compuestos fenólicos en algunas frutas y tubérculos. Y esto, pues, tiene que ver con que este tipo de compuestos a hoy se conocen como que ejercen efectos positivos para la salud. No son realmente necesarios en la dieta, pero sí, si uno los adquiere, puede mejorar su nivel de salud. Y si yo pienso en colaboración, eso también es algo que ha cambiado. Si yo pienso en la época en que yo hice mi maestría hace unos 20 años, era lo que nosotros podíamos hacer acá en el departamento y ya. El acceso a la información era un poco
Difícil y
dispendioso,
difícil, sí.
había que direccionar muy bien lo que yo quería, el artículo que yo quería ubicar, porque tocaba mandarlo traer de otra universidad o mandarlo traer del exterior.
Y pagar además
Sí,
por el artículo,
hoy en
sí.
día es más fácil.
Claro.
Y dentro de esta facilidad y de que somos conscientes que queremos avanzar en el conocimiento y que los equipos que tenemos aquí en la universidad no son suficientes, nosotros a través de escribir emails, de mi doctorado, cuando lo hice en Holanda, Entonces, a hoy tenemos cooperación con Universidad de Massachusetts en Estados Unidos, con Universidad de McGill en Canadá, Universidad de Wageningen en Holanda, aún con mi profesor. Y eso entonces nos permite un poco
Claro.
profundizar. Sí, ok, démosle solución a lo que la sociedad colombiana necesita, que a ratos no se necesita mucha química, una química tan fina para dar solución a esos problemas que tenemos en nutrición, por ejemplo. Pero si queremos mostrarnos a nivel internacional y avanzar en el conocimiento, es importante tener esa cooperación
Claro.
que hacemos con otras universidades y otros institutos.
¿Cómo es el grado de complejidad de la instrumentación científica que ustedes necesitan en su grupo de investigación, Carlos? Bueno,
Fíjese.
usted me acaba de decir que algunas las suplen con programas de colaboración internacional, pero en general su instrumentación, digamos, de todos los días, ¿en qué consiste?
Sí, fíjese usted que cuando uno habla de química de alimentos, incluso en mi propia casa, mis hijos me molestan porque para ellos química de alimentos es cocinar. Y entonces, claro, tú cocinas porque como tú trabajas en química de alimentos, pero realmente eso es lo lindo. En últimas, lo que hacemos es, ok, miremos qué sucede cuando cocina, miremos cómo transformamos esos alimentos, miremos qué pasa nutricionalmente. Pero para ese miremos qué sucede, se necesitan realmente equipos sofisticados.
Claro.
Acá en la Universidad Nacional disponemos de algunos y podemos estar seguros de que los resultados que sacamos al final son confiables. Pero el punto es que si uno quiere ir más allá, detallar más y estar más seguro de lo que está obteniendo y escudriñar más en esa química que sucede al interior de los alimentos, los equipos que tenemos aquí en la Universidad Nacional, incluso en Colombia, no son suficientes.
Claro.
Y ahí es donde se vuelve muy interesante que nuestros estudiantes o algún profesor en particular viaje al exterior y haga esos ensayos en alguna otra universidad.
Antes de que se nos acabe el tiempo, Carlos, que definitivamente en este programa a veces pasa como muy rápido, ni que fuera tiempo relativista de los físicos. ¿Cómo ve usted las perspectivas del grupo? ¿Qué planes a futuro tienen? ¿Cómo ve la posibilidad de vincular estudiantes de doctorado, por ejemplo? Y, en fin, yo sigo pensando que la formación en la universidad es una de las labores fundamentales, así también como la investigación y la posibilidad de difundir esos resultados, pero todo eso va como muy concatenado definitivamente.
Sí. Dentro de estas perspectivas, yo quisiera referirme de nuevo a esas grandes líneas de investigación que tenemos en ese grupo, en química de alimentos. Yo ya mencioné un poco sobre este tema que habla de la biodiversidad de tubérculos y frutas, y hablé
Sí.
de las papas y de la colaboración que hacemos con otros profesores. También hablé un poco de la química de alimentos y cómo la llevamos a los escolares, por ejemplo, hablé de ese caso. Y también dentro de las perspectivas, nos vemos aún trabajando en esto de estas dos líneas que acabo de mencionar, y también trabajamos y continuamos hacia allá en el uso de subproductos agrícolas para generar nuevos productos para la industria de alimentos. Este es un tema muy interesante porque, por un lado, se trata de usar lo que hoy en día es basura, y es, por ejemplo, usemos las pepas de las frutas, usemos los pedúnculos, las hojas, tallos, espinas que se producen durante el cultivo de estas frutas, y usémoslos para generar productos diseñados. Y cuando yo hablo de producto diseñado, entonces es un alimento común y corriente, como lo que ya estamos acostumbrados a consumir, excepto que lleva unos aditivos naturales que promueven el estado de salud de las personas. Y esa es nuestra cuarta línea de investigación. En eso trabajamos también, en el diseño de alimentos.
¿Y qué productos han obtenido, por decirlo así?
Dentro de ese diseño, en el grupo hacemos chiste con... porque son dos profesoras las que trabajaron en el diseño de nuevo. Cuando uno diseña un alimento, la idea es mejorar el estado nutricional o el estado de salud de una población, pero ahí hay un lío, hay un riesgo tremendo con el alimento diseñado, y es que la sociedad no lo acepte.
Claro.
Porque
claro.
si la calidad sensorial cambia, o si es un producto al que la sociedad no está acostumbrado, pues no va a haber inclusión.
Claro.
Y entonces estas profesoras de bioquímica que trabajan en nuestro grupo, lo que hicieron fue cojamos un producto de consumo masivo, que son las arepas,
sí,
y las modificamos, le modificamos su composición, entonces le metemos fibra dietaria para tratar de controlar problemas de colesterol y problemas de glucosa en la sociedad, que es uno de los problemas que tenemos.
Claro.
Continuamos en ese trabajo de diseño de alimentos, porque no es fácil, y no es fácil en el sentido en que no es que no sepamos cómo hacerlo, sino que cuando yo cambio la composición del alimento, inmediatamente la calidad sensorial se altera.
A la gente le sale raro.
Exacto. Y aunque a la gente yo le diga, este alimento a usted le va a servir para controlar su colesterol o su glucosa o sus triglicéridos en sangre, si esa vaina sabe feo o la textura no es la que yo espero, pues yo no me lo como, así me digan que eso es saludable.
En ese sentido
nos movemos. Y en ese sentido... tenemos en estas cuatro líneas, en biodiversidad de tubérculos, en uso de subproductos, en diseño de alimentos y en química de alimentos y enseñanza, tenemos a hoy, le puedo decir yo, alrededor, si sumo estudiantes de maestría, doctorado y pregrado, tenemos entre 12 a 15 estudiantes. Es un grupo...
¿Grande?
Sí, es un grupo no solo de profesores, es grande, sino también en estudiantes que manejamos. Y es para ingenieros químicos y para químicos, es un grupo que llama la atención porque es muestre, usemos la química al servicio de la sociedad y con una aplicación interesante que es en alimentos.
Claro. Una pregunta final muy corta, Carlos. ¿Han estado en contacto con la industria alimenticia?
Con la industria de alimentos, sí. Gracias por su pregunta, Mauricio. En este tema del uso de subproductos agrícolas para la industria de alimentos, hemos trabajado en cooperación con TIM, que es una empresa dedicada a la producción y comercialización de aceites comestibles.
Yeah.
Y entonces allí la idea es muestre qué productos desarrollamos para tratar de conservar por mayor tiempo esos aceites o para tratar de retirar esos antioxidantes sintéticos y reemplazarlos por
algo natural.
Algo natural, exacto.
Bueno, se nos acabó el tiempo, Carlos. Solamente me queda agradecer la asistencia, haber aceptado la invitación a este programa, y pues desearle que las labores en ese grupo, sobre todo con esa orientación de que beneficie al grueso de la población, pues tengan proyectos muy exitosos.
Muchas gracias, profe Mauricio, muy amable.
Y ustedes, nuestros oyentes, mil gracias por la audiencia. Que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de Buena Radio con la gentil colaboración de Álvaro Bulla. Thank you.
Hipótesis.